Cope Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Salamanca, como cada jueves, desde el Grupo Adarsa, este concesionario Mercedes y Mitsubishi que nos acoge todos los jueves para hablar sobre todo de baloncesto, pero es que en el día de hoy manda la actualidad porque tenemos muchos temas por delante. Quédate aquí, en la onda media, en la web con nuestros copenautas del podcast, porque hasta las 4 de la tarde vamos a ir con mucho, mucho deporte. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Por cierto, en Twitter nos tienes que comentar y ayudar también a hacer este programa en el @deportescopesa. Te voy a leer todo lo que me pongas. Vamos con el jueves.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirat 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
Día grande hoy en Guijuelo, es a lo que me refería al comienzo del programa. El pueblo recibe un Primera División. El Club Deportivo Guijuelo se medirá a partir de las 7 de la tarde en el Municipal Luis Ramos al Rayo Vallecano. Se espera una gran expectación en torno a este encuentro y por eso, como ayer explicaba el presi Goyo Llorente en estos micrófonos, se tuvo que instalar una grada supletoria en el fondo sur. Alrededor de 800 entradas hay vendidas y se espera llegar a los 1.000 asistentes. El aforo máximo es de 1.700. A partir de las 3 y media escuchamos en la previa al entrenador del Guijuelo, Mario Sánchez, y hablamos con Carlos Ganga, que es el encargado de la información en tiempo de juego del Rayo Vallecano, para que nos descubra un poquito más a un rival de sobra conocido. Y día grande ayer para Unionistas. Después de una gran primera parte que dejó un doblete de Raico, Unionistas eliminó al Algeciras y pasa de ronda. 1-2, final en el nuevo Mirador, en un partido que se terminó sufriendo más de lo que se debería. El Algeciras tuvo el empate en la última jugada del partido, aunque eso ya es pasado, y ahora Unionistas, además de centrarse en el partido de Liga contra el Sanse, desde el club están muy pendientes del sorteo de mañana a las 12 de la mañana, porque es muy, 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 insisto, muy probable que te toque un Primera o un Segunda División en los 32avos de final, a partir de las 3 y media. Vamos con el postpartido. Y siguiendo con fútbol, hoy en el Salamanca ha sido un día triste. Se ha despedido del primer equipo el preparador físico Omar Tena. Estaba con el filial y ayudando además a Pepe Losada con la Segunda Federación, y le ha surgido una oportunidad en la Primera Mexicana y para allá va. Así que ha despedido el Salamanca a Omar Tena. Y lástima también, Perfumerías Avenida, que se quedó a las puertas de la victoria en Ekaterimburgo después de un gran partido de las azulonas, que compitieron de tú a tú al actual campeón de Europa. Ekaterimburgo 110, Avenida 102. Estratosférica la azulona Calia Caper, con 34 puntos anotados. Un final que además tuvo polémica arbitral. Por lo menos de eso se queja el equipo azulón. Todo lo que sea polémica nos gusta aquí en COPE y se va a analizar con los jueves de Adarsa, con nuestro tertuliano, con nuestros tertulianos de balón. Baloncesto, tres grandes además, jugadores de interior puro y duro, como son Capi, Borja Barredo y Diego Domingo. Y estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde y es tiempo para conocer desde Adarsa todas las novedades del grupo Mercedes y Mitsubishi con su gerente, Miguel Alba. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Miguel, ¿qué tal? Veo muchos coches aquí en el grupo Adarsa. ¿Qué tal estáis de stock? De momento vemos que bien.
Bueno, pues pese a toda la vorágine que tenemos ahora mismo de falta de suministro, nosotros no nos podemos quejar y tenemos todos los coches que la gente pueda querer, los buscamos, se los conseguimos, que vengan a vernos, no hay ningún problema.
¿Y dónde pueden también consultaros si no pueden venir, por ejemplo?
Bueno, la página web, www.grupoadarsa.com, tenemos más de 160 coches ahora mismo, o sea que les invito a que entren y que la visiten.
Por cierto, tenemos nueva cuña de Adarsa que vamos a escuchar ahora. De una furgoneta, y hay novedades en furgonetas, en Adarsa.
Bueno, hemos vendido el primer vehículo en España, taxi, transformado para movilidad de personas, o sea,
para personas
con movilidad reducida, sí. Que ha sido vendida en Salamanca y es 100% eléctrica y es del grupo Fabián Martín, o sea que fantástico.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Ahora escuchamos esa cuña tan bonita que tenemos preparada. Hasta las 4 de la tarde, Deportes Cope Salamanca.
Deportes.
Pues como estamos escuchando en estos instantes, bueno, estamos obligados, ¿no?, a poner el himno del Club Deportivo Guijuelo, que así suena para la gente que no lo conozca. Y es que a las 7 de la tarde juega en el Luis Ramos el Rayo Vallecano y es la primera vez que un Primera División visita a Guijuelo. El Rayito llegó ayer a Guijuelo y ha hecho noche en un hotel del municipio. Esta mañana han estado en el campo para tener una primera toma de contacto con el césped artificial de Luis Ramos, aunque como es obvio, el ambiente, que es lo importante, es lo que va a dar color al partido, todavía no lo han podido vivir. Hay más de 800 localidades vendidas y aún quedan entradas en taquilla, así que si no tienes la tuya, ya sabes que puedes ir a las 7 un poquito antes para que no tengas que esperar cola. Para comprar tu entrada para este partido quedan 150 para llegar a las 1000, que es lo que se espera de ambiente, ¿no?, en este partidazo de Copa del Rey. Más de 100 aficionados además vienen desde Vallecas. Ayer en Deportes Cope Salamanca juntamos al presidente del Club Deportivo Guijuelo, Goyo Llorente, con el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, y ambos coincidían en esto que comenta el alcalde.
Pues un lujo, como no puede ser de otra manera. Al final, si tengo un equipo de Primera División a nuestro pueblo a jugar contra el Club Deportivo Guijuelo, pues un lujo, y el pueblo está expectante, ilusionado con que Guijuelo pueda hacer algo y muy contento con la temporada que lleva. Yo, si me preguntas a mí especialmente, pues me hace especial ilusión por la directiva actual y por el presidente actual, que en los momentos difíciles como se han vivido en el verano quisieron coger el toro por los cuernos y pusieron pues mucho a su favor para que el Guijuelo esté viviendo ahora y su pueblo esté viviendo un momento muy bonito.
Mucha razón tiene Roberto Martín. El Guijuelo, bueno, vivió momentos complicados en los últimos meses con el descenso de dos categorías a Tercera Federación, con la creación de la Primera Federación, son dos categorías lo que desciendes, y fue difícil, bueno, esos meses en el pueblo. Hoy, en la previa del partido, nos centramos más en el aspecto deportivo. El entrenador del Guijuelo, Mario Sánchez, ha reconocido que en cuanto a trabajo no ha sido una semana diferente, pero sí especial. Vamos a escuchar cómo ha ido esa semana.
Hemos seguido la misma rutina, yo no he notado muchas diferencias, pero bueno, sí que los jugadores, el club, lo que rodea a nuestro día a día, pues sí que se ve a la gente ilusionada, como no podía ser de otra manera, y bueno, pues se vive quizá los días pues de una manera un poco más especial. Ya te digo, yo creo que hemos seguido una buena rutina, que eso es importante, no perderlo.
En cuanto al rival, el Rayo Vallecano. Qué bien suena. Mario Sánchez ha destacado que no tuvieron suerte en el sorteo porque les ha tocado un equipo que esto se lo va a tomar muy, muy en serio, sobre todo por el propio míster, Andoni Iraola.
Sabemos que es un equipo muy presionante, que además le gusta llevar la iniciativa al juego, que tiene mucha ambición y que además va a tener un punto a favor en esta Copa, que es su entrenador. Es un entrenador que cuando estuvo presente en el sorteo, ya dijo que respetaba muchísimo a los clubes más humildes como somos nosotros, y eso pues juega en nuestra contra, porque no es un equipo que vaya a venir aquí a confiarse.
Un Rayo que viene sin Falcao, que era la estrella, ¿no?, y también la duda de si iba a llegar el Tigre a Guijuelo o no. El Rayo Vallecano la ha dejado fuera de la convocatoria para no forzarle y que termine sin problemas su recuperación de la lesión en el aductor derecho. Y la baja del Guijuelo también está en la delantera. Giraldez, el killer, se va a quedar sin jugar por lesión. La duda en el equipo verde y blanco está en la portería. De momento la Copa la está jugando Johan y la Liga Alberto Martínez. ¿Habrá cambio contra el Rayo?
Bueno, pues no quiero contestarte a eso porque evidentemente con ellos todavía no hemos hablado, pero bueno, te contesto un poco al hilo de lo anterior. Hasta ahora, pues esa pregunta viene un poco, ¿no?, porque Johan es el que ha estado ocupando la portería en los partidos de Copa y Alberto en Liga. Yo creo que los dos han estado muy bien. Quizá Johan tenga un peor promedio en cuanto a goles encajados, pero también por la complejidad de los partidos, ¿no?
En la cabeza y en el sueño de todos los aficionados al fútbol en Salamanca está el Guijuelazo, ¿no? Ya tiene nombre, pero cuidado porque la diferencia entre los dos equipos es bastante grande. Ya se han visto goleadas en esta Copa como el 0-7 del Granada al Laguna, el 0-8 del Villarreal al Victoria. Bueno, el Guijuelo no se preocupa por esto porque saben que no tienen nada que perder, pero es algo a tener en cuenta. De hecho, ya han ganado bastante. De momento, en torno a 65.000 euros ha recibido el club chacinero gracias a la Copa, y si pasa de ronda se embolsaría unos 35.000 euros. Por lo que ahí sí que tiene razón Mario, que nada que perder.
Es lo que le he transmitido a los jugadores y les he preguntado también, y estamos todos en la misma sintonía. Nosotros tenemos muy poco que perder, muy, muy poco que perder. Pues evidentemente lo de mañana, pase lo que pase, yo creo que a mis jugadores solo les puedo felicitar. El club creo que, que evidentemente ojalá que ganemos, por supuesto, porque con esa intención vamos, pero ha conseguido un hecho histórico, que es llevar a un equipo de primera división a Guijuelo. Económicamente creo que también hemos tenido nuestro beneficio.
Como decimos, es un día grande para el Guijuelo. Viene el Rayo Vallecano y ojo, que no es cualquier rayito. Los de Andoni Iraola están cuajando una gran temporada y en la Liga están en puestos de Europa. Son sextos y su juego convence. Y tanto. Hoy en Deportes Cope Salamanca hablamos con el responsable de la información del Rayo Vallecano en tiempo de juego, Carlos Ganga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, Carlos, este gran año que está haciendo el Rayito es espectacular, desde aquí ya se habla. ¿Cómo se toman la Copa del Rey? Porque puede ser el año de la franja, ¿no?, en esta competición.
Sí, bueno, es que a Iraola al entrenador le gusta mucho, porque ya como jugador cuando estaba en el Atleti jugó tres finales, que las perdió con el Barça, y desde que está entrenando en España con el Mirandés llegó a semifinales, y el año pasado con el Rayo hizo octavos, que cayó precisamente con el Barça. Así que va a haber muchas rotaciones, eso es cierto, van a jugar los menos habituales, pero Iraola no quiere ninguna confianza, le gusta mucho la Copa y quiere pasar de ronda. Así que, aunque el once titular sea menos reconocible que en la Liga, el Rayo va a ir a por todo.
Desde que en Guijuelo supieron que tocaba el Rayo Vallecano, un nombre propio se puso encima de la mesa, Falcao, si iba a llegar, no iba a llegar. Ayer vimos la convocatoria y no estaba el delantero. Bueno, lógico, ¿no, Carlos? Que no se, sí, que se jugase en la otra lesión de Falcao aquí.
Sí, lleva varias semanas lesionado, se lesionó en el Bernabéu a corto plazo, incluso ha entrado en una convocatoria, pero no jugó contra el Mallorca. Y el otro día en Mestalla, el pasado fin de semana, se cayó de la lista por unas pequeñas molestias. Así que yo creo que lo están guardando para que llegue el domingo para el partido contra el Español, y que no han querido arriesgar. Yo creo que si hoy el partido fuera otro, con todos los respetos para el suelo, sí, si el partido del Rayo fuera de primera, de liga, Falcao mínimo estaría en la convocatoria. Pero bueno, pues la decisión de Iraola ha sido guardarle, no quiere una lesión, no sé si teme al césped artificial o no. Yo no sé si sería bueno que a lo mejor hoy el Tigre hubiera jugado 15-20 minutitos para volver a recuperar sensaciones, pero bueno, la decisión ha sido que no. Así que no vais a poder disfrutar del Tigre.
Se ha hablado mucho del Guijuelo allí esta semana. ¿Qué se dice?
No, mira, ha dicho Iraola que ha visto muchísimos partidos del Guijuelo, porque como tiene acceso a la mayoría, me imagino que a través de footers, que ha visto muchos minutos del Guijuelo y que se lo han tomado como un partido de liga, que lo han preparado como un partido de liga, que en el vestuario todavía no se ha hablado del Español, que es el siguiente encuentro que tiene el Rayo en la liga, o sea que máxima atención al Guijuelo, que bueno, pues es un rival que viene en buena dinámica, líder de su grupo y que seguro que va a salir a morder.
Y máximo respeto por este rival, que aunque sea de quinta categoría de fútbol español, se va a medir a un primera. Y ya por último, Carlos, ha hablado también del campo, de Luis Ramos, que es de césped artificial, no sé si sabéis por allí, y no sé el Rayo cómo se va a adaptar a esta circunstancia.
Bueno, ha estado entrenando toda la semana el Rayo Vallecano en césped artificial, previendo ya esta situación. Al final, los jugadores están acostumbrados a todo, a cualquier césped, y no creo que sea ninguna excusa. Iraola se las ha visto ya de todos los colores y no, ni siquiera ha puesto ni ninguna excusa ni la va a poner si sale mal el partido esta noche. O sea que no es una preocupación en el Rayo Vallecano.
Bueno, pues el Rayito centrado ya en el partido contra el Guijuelo, que se va a jugar, nada, en poquitas horas, a las 7 de la tarde. Y bueno, pues otro día histórico para el Guijuelo, porque recibe a un Primera División en el municipio salmantino. Carlos Ganga, responsable de la información del Rayo en tiempo de juego, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca, y cualquier cosa, por aquí estamos.
Que lo pasemos bien esta noche. Un abrazo.
Domingo 26 de diciembre, 38ª San Silvestre Salmantina. Es tu vuelta, nuestra vuelta, la vuelta de Salamanca. Disfruta del ambiente, sé responsable y anima a los corredores. Te lo agradecerán. Y si eres aficionado a la fotografía, participa en el 28º concurso fotográfico. El domingo 26, Salamanca y el patio del Colegio San Estanislao de Kotska, jesuitas, se reencontrarán con la Sansil. Patrocinan Ayuntamiento, Grupo Setel y Aljomar.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Y seguimos con la Copa del Rey, porque Unionistas ya está en los 32avos de final en una visita complicada. Ayer el equipo de Dani Mori se cargó al Algeciras, 1-2 final, y como dijimos antes, se sufrió más de lo esperado. Unionistas aprovechó la gran primera parte de los suyos, tal fue el dominio, que a los 18 minutos ya estaba colocado en el marcador el 0-2 gracias a un doblete de Raico. En la segunda mitad Unionistas no recibió un peligro excesivo, pero en el 90 se cumplió la ley del ex, anotó Álvaro Romero y el Algeciras se lo creyó. Tuvo una última jugada en la que pudo meter el gol, pero no lo consiguió. Dani Mori, que para este encuentro no rotó en exceso, y dejó a Salva de la Cruz, portero titular, y así, de jugadores menos habituales, solo entraron Jorge Mier, estoy ahora de memoria, pero Jorge Mier, Edu Cortina, y ya está, esos dos. El resto sí que pueden ser jugadores del once perfectamente. Dani Mori dejó claro que iba por la Copa, y así fue. Mori acabó muy contento con los suyos.
Un tremendo partido, en líneas generales hemos dominado todos los registros, el contraataque, el ataque posicional, y también en ese sentido hemos defendido bien todos sus puntos fuertes, ¿no? Entonces, es para felicitar a los futbolistas.
El susto de la jornada lo dio el centrocampista Edu Cortina, que se tuvo que retirar en silla de ruedas por un fuerte golpe en el tobillo. Están a la espera de pruebas para saber la gravedad de la lesión. Fue un alivio para Mori saber que no había sido de nuevo la rodilla.
Bueno, gracias a Dios ha sido el tobillo, no sabemos el tipo de esguince que puede ser, el chico ahora pues está muy dolorido, se le está inflamando y esperamos que podamos recuperarlo, si no es para este partido, para el siguiente.
Esta tarde, Edu Cortina se va a hacer las pruebas oportunas, esperemos que sea poco, porque ya el jugador estaba entrando en una buena dinámica. De momento no tenía suficientes minutos en Liga, porque la competencia que tiene es brutal con Luis Acosta y con Héctor Nespral y Mandy Sosa, pero poco a poco le iba a ir incorporando Dani Mori, por lo menos eso dijo. Y mira, nos pone un usuario de Twitter, Pepito Grillo, mucho ánimo para Edu Cortina, que ayer hizo un partidazo muy notable. Un jugador que viene de ese calvario, merece todo el apoyo de la afición de Unionistas. El calvario, como comentamos, es esa lesión de rodilla y todos los problemas que ha tenido en temporadas pasadas. Así que ánimo, Edu Cortina. Mañana, a las 12 de la mañana, va a ser el sorteo para saber los emparejamientos de los 32avos de final. Si se cumplen todos los pronósticos y siguen pasando los equipos de mayor categoría y no hay muchas sorpresas, es muy probable que Unionistas en la siguiente ronda reciba en el Reina Sofía a un primera o un segunda división. Ya la probabilidad que sea un primera o un segunda depende de lo que digo, ¿no? De que no haya sorpresas. De momento, lo que está claro es que gracias a pasar de ronda, Unionistas ha recibido 35.000 euros alrededor de ese dinero, que además le viene muy bien para luego pensar en un mercado de fichajes en invierno. Así que enhorabuena a Unionistas por el pase. Vamos con más fútbol.
Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión furgón y tourer, compacta por fuera, pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga. Visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca, Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos con fútbol antes de ir al baloncesto. Hoy, como decíamos a comienzos del programa, en el Estadio El Mántico ha sido un día triste. El primer equipo se ha despedido de Omar Tena, el que era ayudante de Pepe Losada en la preparación física, ha decidido cambiar de aires. Puede parecer algo insignificante, ¿no? Pero es que dentro del club, por las caras que hemos visto, por los rostros, por lo que hemos hablado con jugadores, cuerpo técnico y gente relacionada al club, era una persona muy querida. Pero es que le ha surgido una gran oportunidad en el Atlético de San Luis, de la Primera División Mexicana, y no la ha quedado otra que aceptar la propuesta. Hoy, antes de que Rafa Dueñas le acompañase a la estación de tren para ya marchar de Salamanca, ha estado en el vestuario con el equipo antes de la sesión de entrenamiento oportuna. Allí ha estado Deportes COPE Salamanca. Escuchen.
Bueno, en el día de su despedida estamos con Omar. Omar, una pena, ¿no? Te vemos aparentemente un poco emocionado también. Te acabas de despedir de toda la plantilla, de todo el cuerpo técnico, gente del club. Bueno, la estancia fue bonita y ahora nuevos retos.
Sí, sí, la verdad es que me voy con sensaciones encontradas porque no me quería ir, estoy muy contento aquí, pero también es una oportunidad donde que no podía dejar ir y es para crecer. Entonces, pues, así es el fútbol, fue todo muy rápido y me quedo con la sensación de haber visto a los chavales mejorar día a día y nada, con con las despedidas que me dieron y así. Mira.
Si te tienes que quedar con algo del Salamanca como club, ¿con qué es exactamente?
Pues yo creo que fuera de todos los problemas que atraviesa el club, al final creo que pudimos lograr una familia dentro de los que estamos trabajando, y creo que eso vale más que estar en un club grande.
Omar, gracias, tío. Que vaya bien. Bueno, ¿cómo va a afectar la marcha de Omar, sobre todo al primer equipo, que hacía el filial, pero también al primer equipo? ¿Os apoyaba?
Bueno, pues evidentemente es una persona que ha trabajado con nosotros muy profesionalmente, que nos ha ayudado sobre todo en la parte de control de cargas de fuerza en el trabajo de gimnasio, y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento, de admiración para él, porque es un chico con mucha proyección. Yo lo digo también un poco ya desde la veteranía, y cuando me lo comentó, evidentemente lo animé a que se marchara, porque claro, va a primera división y quieras o no, es un buen reto para él.
¿Hace falta alguien más de apoyo o te apañas tú?
Bueno, no, a ver, yo ahora mismo pues me apaño, porque también venía con la idea de aquí de estar solo, ¿no? Pero bueno, siempre alguien que venga a ayudar y a aprender, pues sería positivo. Y evidentemente en el filial hace falta, el club creo que está buscando una persona para ese puesto, sí.
Según ha hablado Cope Salamanca con Rafa Dueñas, ya se está buscando un sustituto, sobre todo para el filial, ya que Omar era el encargado, ¿no?, de llevar toda esa preparación física del Salamanca B. Y al primer equipo, bueno, echaba un cable a Pepe Losada, que como acabamos de escuchar, sí que va a notar su marcha, pero de momento él se apaña bien con todo. Vamos al baloncesto, ahora sí que sí.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Vamos con Perfumerías Avenida y esa dura derrota 110-102 contra Ekaterimburgo. Digo dura no por el resultado, porque Perfumerías Avenida hizo un gran papel, estuvo muy cerca de meter mano a las actuales campeonas de Europa, pero es que el final fue polémico. Fue muy polémico, y como ha dicho, aquí nos gusta en COPE siempre hablar y analizar, sobre todo analizar la polémica, y para eso están aquí tres grandes tertulianos como son Capi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Diego Domingo.
Hola, buenas tardes.
Y Borja Barrera.
Hola, buenas tardes.
Bueno, así datos del partido. Avenida aguantó hasta el último cuarto, hasta los últimos minutos de partido. Los árbitros tomaron ciertas decisiones que no gustaron nada a Avenida, luego escuchamos a Roberto Íñiguez. Y por dar otro dato, Calía Caper estratosférica, 34 puntos, pero yo me quiero centrar en lo de los árbitros, Diego. Sí. ¿Para ti fue clave?
No fue clave en la derrota, lo hicieron muy mal desde que saltó el salto inicial, pero sí, en los últimos instantes se vio como el partido se les había ido completamente de las manos a los árbitros, y pitaron ahí dos técnicas rápidas en las quejas de Avenida, que cuando te quejas la técnica siempre sobrevuela, pero en este caso fueron muy rápidas. Pero hay que decir que los árbitros, no es la derrota, no es que justificarla con los árbitros, pero hay que decir que el papel de los árbitros no fue muy bueno.
Vale, hablabas de las técnicas. Yo las técnicas las puedo entender, porque al final si te quejas estás expuesto a ello. Yo digo las faltas previas a las técnicas.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Diego al 100%. El arbitraje es muy malo para los dos. Es indigno de probablemente el mejor partido del año en la Euroliga, sí. Y uno de los partidos entre, bueno, campeón y subcampeón de la Euroliga del año pasado. Es indigno que el nivel del arbitraje sea tan malo, pero a mí no me pareció parcial, me pareció malo. Parcial no fue. Otra cosa es que cada uno defienda con la bufanda puesta cada cuestión, pero vamos, el partido fue muy malo por parte del estamento arbitral. División de opiniones, Ramón. Unos se acordaron de su madre y otro de su padre, eso está claro.
Vale, tenemos dos que opinan que no fue determinante en el partido. Borja.
Hombre, yo creo que sí es determinante en el momento en el que, en un partido más importante de la temporada, como bien ha dicho Capi, los dos mejores equipos de Euroliga, los que viendo el futuro creo que vamos a ver durante muchos años, y ojalá se mantenga así, estos duelos fratricidas con este auténtico equipazo y con este transatlántico que es Ekaterimburgo, creo que el nivel del arbitraje y la designación de estos triarbitral dejó mucho que desear. Es que determinando el juego que tiene Ekaterimburgo, le interesa esa dureza de los últimos minutos que sufrió Avenida y que no le pitaron determinadas faltas.
Pero eso es una cuestión de criterio arbitral, Borja. Tú sabes que es el trabajo de los
árbitros.
No se
aplicó igual al final. En un marcador en el que apenas el marcador lo refleja, 110-102, destacaron los ataques sobre las defensas, apenas hubo contactos en los primeros tres cuartos. Cuando empieza a haber contactos, el nivel no es el mismo. El nivel se pasa a favor de Ekaterimburgo. Ahí es donde se queja Roberto Íñiguez y tiene toda la razón. Cuando empieza el partido a endurecerse, cuando le interesa a Ekaterimburgo endurecer el partido, sin embargo las faltas no se pitan.
A mí me parece que el criterio FIBA, este café para todos, que también es uno que utiliza la Federación Española en general, poniendo arbitrajes portugueses, rumanos, con el debido respeto, segundo y tercer mundo baloncestístico dentro del panorama europeo.
Pero tendrán su preparación.
A mí tendrán su preparación, pero no están acostumbrados a este tipo de partidos.
Exactamente.
Los partidos entre primero y segundo de la Euroliga tienen que pitarlos tres de los cinco o seis mejores. Y lo vemos siempre pues en la Champions League de fútbol o en la Euroliga de baloncesto. Los tres o cuatro gordos siempre están pitando los partidos buenos. Ahora, claro, ¿qué pasa? Pues que también Rumanía y la Federación Rumana vota a favor de FIBA, igual que la Federación Melillense vota en Federación Española.
Y la andorrana, que tenemos ahí a nuestro amigo.
Y la andorrana. Entonces, claro, al final, pues esto es sobre todo política. Y es una pena que lo sufran los equipos y las jugadoras.
Además, según la Euroliga, ¿no? Se preguntaba si era el mejor partido de la historia de la Euroliga.
Para
lo ponían
mí
en Twitter lo ponían, ¿eh? ¿Es el mejor partido de la Euroliga?
Yo lo quiero comentar, que para mí de los años, de lo mejor que he visto en ataque. A ver, como entrenador, no te gusta por el tanteo tan elevado y porque apenas hubo defensa, pero para mí es un auténtico espectáculo. Y quizás se abre un debate, y es algo que a lo mejor hoy no es el día, de si el baloncesto femenino necesita a lo mejor este tipo de baloncesto, este tipo de juego, para poder enganchar. Estamos aburridos de ver esos marcadores de 48-50 de entrenadores cagones, y cuando vemos dos pedazos de entrenadores españoles que juegan a lo que vimos en el día de ayer, pues quizás esto es lo que necesita el baloncesto femenino para intentar enganchar de una santa vez.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo. El partido ha sido muy bonito de ver. Creo que a cualquiera que no haya visto un partido de baloncesto femenino ayer y se ve por primera vez el de ayer, se queda enganchado de este deporte, de estos equipos, de estas jugadoras. Y hay que decir que yo creo que Avenida, que igual que el partido haya sido a tantos puntos, a tan elevado, solo ataque, eso creo que no le ha venido bien, porque Ekaterimburgo, a solo atacar, con todos los jugadores que tiene de calidad, le viene mucho mejor.
Sí, ¿dónde hizo daño sobre todo Ekaterimburgo?
En la pintura, ¿no? Sus dos pivos acabaron, Jaquel Jones, la MVP de la Women NBA de la temporada regular, con 27 puntos y 10 rebotes, y María Badiva con 21 puntos y 11 rebotes.
Hay que decir, de todas maneras, es una cosa muy importante lo que dice Diego. Yo no estoy tan de acuerdo en que Avenida no deba jugar así. Lo que pasa es que si juegas así pierdes con Ekaterimburgo siempre. Pero es que Avenida
no
sabe...
Pero no pierdes con los otros equipos de la liga.
Avenida no sabe jugar a otra cosa, y lo vimos el fin de semana pasado con Girona. Cuando Girona le plantea un partido, mucho más lento, a menos puntos y más físico, Avenida es cuando sufrió. Avenida tiene que jugar como un vendaval, dinámico, directo, con muchas transiciones, con mucho juego de contraataque y con muchas superioridades numéricas. Que obviamente contra Ekaterimburgo no te funciona, pues seguro. Hay que decir otra cosa, faltaba Greener y faltaba Vandersloot. Es decir, quitad a Kaitilu Samuelson y a Kalia Kapper de este equipo y a lo mejor
vale,
te cambia el asunto.
Perdona que interrumpa, estoy completamente de acuerdo, pero si quieres tener una Avenida que esté luchando todos los años por estar en Final Four y por competir por llegar a la final, esto es lo que necesita el club. O sea, necesita, por fin, 11 jugadoras de nivel. Si te pones a mirar la rotación, todas han participado. Sin embargo, el partido de Ekaterimburgo, si os dais cuenta, se juega con 7 jugadoras, aunque hay otras que apenas simplemente están de acompañante. Sí es cierto que con la llegada de Greener la rotación será 8, pero yo creo que la única manera de poder echarle mano creo que es con ese tipo de baloncesto. Intentar desgastarlas en ese sentido. Kigley cada vez es un año mayor, que es para mí el cerebro fundamental de Ekaterimburgo. Si consigues que esa jugadora no entre en dinámica, no esté, que esté cansada, que esté fatigada, creo que por ahí en algún momento sí se puede pensar en echarle mano a Ekaterimburgo.
Y quiero decir una cosa, el partido de ayer en Salamanca se gana.
Bueno,
hay que ver.
Yo sí, el de ayer, luego cuando vengan será otra historia. El de ayer en Salamanca lo gana.
Yo sigo diciendo que está muy bien y no quiero restarle ningún mérito a Perfumerías Avenida del partidazo, auténtico partidazo que jugó ayer. Pero sigo invitando en grupo a Darsa a un vino español si Ekaterimburgo pierde la Euroliga este año. Porque es que veo mucha gente...
Perdón, ya ha cambiado el discurso.
Sí,
o sea,
sí,
las
no.
primeras tertulias decía que más 40. Ahora ya está diciendo...
Yo,
no, ya empezamos.
Ganarle,
yo más 40
eres
lo he dicho.
El Manolo Lama del básquet charro.
He dicho claramente que Ekaterimburgo no va a perder esta Euroliga, porque sigo diciendo que aunque están ganando justas están al 70%, les faltan dos jugadoras estratosféricas y los equipos como este empiezan a jugar en el mes de marzo. Eso es evidente. El mejor avenida, el de 150%, no ha conseguido ganar un Ekaterimburgo al 70%. Por, más que, más que la prensa se empeñe en decir,
Campi, pero ahí
es que forzó a su mejor versión. Mentira,
Campi,
mentira.
Te tengo que decir que este no es el mejor avenida, yo creo. Y va a llegar en enero, ¿eh? Yo ahí sí que estoy de acuerdo con Roberto Íñiguez. Al igual que en otras muchas cosas, no entiendo su actitud en esto que ha dicho, sí. Que en enero llegará el mejor Perfumerías Avenida. Este no es el mejor Perfumerías Avenida porque tienes a Bela Alari casi fuera. Bela Alari, una pivot que tendría que ser dominante, está desaparecida. Nogallelo, espero un poquito más de ella.
Espera.
Yo espero más de Bela.
Espera sentado de
Nogallelo. Yo quiero que Bela se recupere.
Yo creo que mejores versiones de Avenida al cabo del año no vamos a ver, casi muchas mejores que estas.
¿Qué la de ayer?
A ver, perdonar, Alari... Yo no sé qué esperáis de Alari, pero no creo que sea un baluarte ofensivo.
No, en defensa.
Pero
defensa es una jugadora ella muy buena.
Se ha visto durante la temporada. Pero ella en Euroliga va a dominar, quitando a Ekaterimburgo, que es el peor rival. Claro. Porque además el perfil de jugadora que tiene que defender, si no está Griner, es muy complicado para ella. Pero hay que recordar que Silvia Domínguez venía de no poder jugar apenas.
Sí, efectivamente. Por eso también lo digo, que yo creo que...
O sea, que hay que tener ser un poquito optimistas. Yo lo digo de verdad. O sea, yo no he visto un partido, el de ayer, no he visto un partido igual en los últimos años.
No, no, si, eso está, si el mejor avenida que hemos visto esta temporada es el de ayer.
Y con el base titular, con Silvia Domínguez, a un 50%.
Un segundo, os dejo un mensaje y ahora volvemos.
Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión furgón y tourer, compacta por fuera, pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga. Visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca, Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Bueno, pues volvemos. Hay que decir que Perfumerías Avenida está ya de regreso a Salamanca. Han salido de Moscú esta mañana, hacen escala en Ámsterdam, van a Madrid y luego ya por fin llegan a Salamanca a eso de las 2:30 de la mañana para luego este fin de semana jugar contra Benvibre. Calendario más que exigente. Y luego volver a Rusia, que tienen que jugar entre semana contra Moscú. Bueno, lo que ya dijimos esta semana. Y vamos rápidamente aquí, Misa Carvajosa, porque vuelve la competición de la Lez Plata este fin de semana contra Algeciras. ¿Se podría decir que es una final porque es un rival directo por la lucha en la permanencia?
Correcto, es un rival complicado y encima teniendo en cuenta las bajas que está teniendo Carvajosa de números de jugadores y de plantilla, pues se plantea un partido complicado. Sí es cierto que se ha podido trabajar bastante bien durante toda la semana, pero no ha habido todavía movimientos en el banquillo, en el vestuario. Entonces, pues bueno, por desgracia se plantea un partido complicado, ¿no?
Harrison Cleary, ¿ya se ha hecho pruebas?
Sí, Harrison Cleary está a la espera de decidir si se opera o no del hombro, pero bueno, pues parece ser que lo normal es que sea baja prácticamente el resto de la temporada y como mucho llegaría a los partidos finales. Sí, yo creo que sí, prácticamente toda. Una luxación de hombro como la que tuvo, pues es una baja sensible para toda la temporada. A mí me parece que el club, por la razón que sea, a lo mejor económica, no ha estado rápido en esta ventana FIBA y estamos a jueves y ya no va a llegar ningún jugador nuevo al partido con el Algeciras. Es un partido a vida o muerte en el que te lo vas a jugar con muy pocos efectivos.
Y Harrison, yo es que tenía entendido 3 meses.
Bueno, pero 3 meses, Ramón, son diciembre, enero, febrero. En marzo estás o descendido o salvado. No hay más.
Al final, tú
bueno, salvado no creo.
Tú como club tienes que valorar si realmente te interesa esperar 3 meses o llegar a un acuerdo con el agente del jugador para intentar a lo mejor plantearse rescindir el contrato y buscar otro jugador en el mismo puesto.
Habría que moverse.
Habría que haberse movido. Estamos hablando ya en pasado. No hay que moverse. Habría que haberse movido.
Bueno, pero estamos a tiempo de ¿no?
Bueno,
de
estamos moverse. A tiempo. Queda mucha temporada, pero Algeciras era un partido, como bien has dicho, Ramón, a vida o muerte, sobre todo porque encima es fuera de casa.
Oye, y decir, ¿cuándo ha entrenado el equipo de Yeyo? Porque no sé qué ha hecho con esta semana de parón. Tengo entendido que no ha vuelto a los entrenamientos. Y
hombre,
la anterior.
No, la pasada Yeyo dio descanso a toda la plantilla toda la semana. Y hubo gente que marchó a sus respectivas residencias. Se podrá estar más o menos de acuerdo, pero el entrenador es quien manda aquí.
Bueno,
no os veo muy de acuerdo a todos con esto.
No.
Es que con todo el trabajo que hay que hacer.
Con lo que queda por hacer durante la temporada, una semana entera de vacaciones.
Bueno,
el entrenador sabrá.
A lo mejor de manera individual sí que han trabajado.
Bueno, puede
ser. Quiero pensarlo.
De todas maneras, esto como todo, si se gana Algeciras se olvidará y ya está. Y acertará y ellos serán el más grande.
Pues esperemos que se gane. Capi, muchas gracias.
Un saludo.
Diego Domingo.
Muchas gracias.
Borja Barredo.
Muchas gracias.
Y Miguel Alba, gracias por estar aquí en Adarsa con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y gracias a todos los oyentes. Nosotros nos escuchamos mañana a esta misma hora. Tenemos viernes de previas, también de resultado de Guijuelo, así que quédate con nosotros en Deportes Cope Salamanca. Ahora te dejo con la tarde de Cope.